Buenos días, soy Diego Espinosa, el gerente de producción de Radio Lex, y una vez más me acompaña la doctora Janet Ceballos Osorio, profesora asociada de pediatría de la Universidad de Kentucky, y es la directora de la Clínica Amiga. La Clínica Amiga es una clínica pediátrica de cuidado primario ubicada en Kentucky, Kinnick South, y proporciona servicios a la comunidad hispana latina de Lexington. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias, Diego. Otra vez contenta de poder estar aquí con ustedes y hablar algunos temas de salud.
Perfecto. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día, entonces?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que lo estamos viendo mucho en las noticias y es acerca del virus respiratorio sincitial, o en inglés el RSV. Entonces, como ustedes de pronto han escuchado, hay muchos niños que están comprometidos y están siendo hospitalizados, pero queremos revisar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el virus? ¿Es algo nuevo? Y si realmente debemos preocuparnos o no por este virus. Ahora, antes de empezar a hablar, como siempre, quiero clarificar que todo lo que voy a discutir hoy es basado en la información y las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Ahora, primero, comencemos con ¿qué es el RSV? El RSV es la sigla en inglés. En español se le llama virus sincitial respiratorio y es uno de los muchos virus que causan infecciones respiratorias, es decir, es infecciones de la nariz, la garganta y los pulmones. Este no es un virus nuevo. Este virus ha estado siempre en el ambiente, siempre está todo el año en el ambiente, pero se aumenta la cantidad de personas infectadas por el RSV a finales de otoño, invierno y principios de primavera. Entonces, usualmente tiene, digamos, un pico similar a cuando también tenemos el flu. Pero también puede variar dependiendo del lugar en estas zonas, usualmente en esos meses. Ahora, en este momento estamos viendo un alto nivel de número de infecciones por este virus. Pero, como les digo, no es nada nuevo. Cada año, sobre todo los niños menores de 2 años, se contagian bastante por el RSV. Sin embargo, desde que comenzó la pandemia con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el aislamiento social, pues también disminuyó la infección por estos virus respiratorios, incluyendo el RSV, por eso en los últimos 2 años no tuvimos tantos casos. Pero ¿qué ha pasado este año? Que ya todas esas medidas de seguridad se relajaron y entonces ya no estamos usando máscaras y bueno, volvió otra vez el invierno, entonces ya todo el mundo salió y está haciendo su vida más normal, entonces el número de infecciones respiratorias por todo tipo de virus ha aumentado y también ha aumentado el número de infecciones por el RSV y la influenza. Ahora, es importante saber que típicamente este RSV o virus sincitial respiratorio produce una gripa o resfriado común. Sin embargo, en niños pequeños o en personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas o en ancianos puede tener complicaciones o síntomas severos.
¿Y por qué es que se da el RSV justo en finales de otoño, en invierno o principios de primavera? ¿Es porque la gente pasa más tiempo adentro o tiene que ver con la temperatura del ambiente?
En parte hay teorías acerca de eso, en parte son las dos cosas, pero la teoría mayor es porque las personas empiezan a estar adentro y se empiezan a conglomerar por las fiestas en zonas donde tienen poca aireación. Entonces, por eso aumentan la cantidad de infecciones respiratorias como el flu, el RSV y otro tipo de virus.
Bien, ahora, por favor, díganos qué síntomas o complicaciones se pueden ver por el RSV.
Bueno, entonces, como les mencionaba, los síntomas por el RSV es un resfriado común o una gripa. Usualmente solamente afecta las vías respiratorias altas, es decir, la nariz, la garganta, los oídos. Entonces, como ustedes pues, ya tienen experiencia de tener una gripa, puede tener fiebre. Y fiebre la llamamos cuando hay temperatura mayor de 38 grados centígrados o de 100.4 Fahrenheit. Aquí usamos más los Fahrenheit, son 100.4, es fiebre. También puede tener tos y puede ser ya sea tos seca o tos con flema. También puede tener congestión nasal, mocos, estornudo. Y si es un niño, pues, puede estar irritable. También puede haber falta de apetito, como comer menos, tener fatiga. Algo importante es que como toda gripa, los síntomas agudos duran como de 5 a 7 días, pero especialmente si la gripa es por RSV, la tos le puede durar hasta por un par de semanas. Entonces puede de pronto los mocos y la congestión ya irse mejorando, pero todavía puede tener esa tosecita que no se le quita por un par de semanas. Ahora, con esta cantidad de ARESV que estoy viendo, he visto pacientes con ARESV que han tenido fiebres altas hasta por 5 a 6 días seguidos. Entonces, estamos viendo ya de pronto personas que están afectadas un poco más de lo que generalmente vemos con una gripa. Entonces, en los niños menores de 2 años, son los niños que más tienen riesgo y en estos niños puede producir algo que se llama la bronquiolitis. Entonces, la bronquiolitis es cuando ya el virus no solamente está afectando las vías aéreas altas, sino que también está afectando las vías aéreas bajas, es decir, los pulmones y los bronquios. Entonces, además de esos síntomas de gripa que acabo de comentar, usted también puede ver que su niño tiene respiración agitada, es decir, que está respirando bastante fuerte, rápido, le puede dar algo que se llama aleteo nasal, que es cuando usted ve que la nariz como que la tiene que abrir más para poder que le entre aire. Puede inclusive ver algo como cuando respira fuerte, ver un balanceo vertical de la cabeza al respirar, respiración como con quejidos o gruñidos, el estómago como respiración con el estómago, tirones en las costillas, ahí en la parte inferior del cuello, y sibilancias, que es algo que es como cuando respira y toma aire y sale el aire, se siente como un pito. Entonces, esos síntomas son síntomas de dificultad respiratoria y esos síntomas se pueden presentar cuando un niño tiene bronquiolitis. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué bebés pueden correr más riesgo de contraer una infección grave por ARESV? Entonces, de estos niños, ya hablé de los niños menores de 2 años, le puede dar bronquiolitis. Ahora, los niños menores de 3 meses son los de más riesgo. Los niños que han nacido prematuros, especialmente aquellos bebés que han nacido antes de las 29 semanas de embarazo, y aquellos bebés prematuros que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que necesitan oxígeno, que tienen bebés con defectos cardíacos, o algún bebé que tenga el sistema inmunitario debilitado por algún tratamiento, por alguna enfermedad. También algunos factores que hacen que pueda comprometer al niño el ARESV de forma grave es si el niño nació con muy bajo peso, el hecho de tener a una mamá que fumó durante el embarazo, o exposición de humo a segunda mano, por ejemplo, si alguien fuma en el hogar y esa exposición al humo también puede hacer que el niño tenga peores síntomas. Antecedentes de alergias o eczema. La lactancia materna es un factor protector, es decir, que no tener lactancia materna puede generar más riesgo. Y eso es porque la lactancia materna, la leche de mamá le transmite al bebé anticuerpos para protegerlo en contra de infecciones. Y también estar expuesto a otros niños, por ejemplo, estar en guarderías o vivir en condiciones de hacinamiento, tener hermanos mayores. Porque como les digo, los niños de pronto, los hermanos mayores van a la escuela, se infectan con una gripa en la escuela y para ellos es simplemente una gripa, pero luego al chiquitín sí le da bronquiolitis. Ahora, estos niños chiquiticos, hablamos de bronquiolitis, en los adultos y ancianos o en niños mayores de 2 años lo que les puede dar es una neumonía viral y los síntomas son similares con respecto a la dificultad respiratoria. Pero entonces ya no se llama bronquiolitis, sino se llama neumonía viral.
Bien, de por sí estos síntomas suenan preocupantes.
Claro.
Pero ¿cuándo es que se debe buscar ayuda médica?
Bueno, entonces es importante saber que cuando tenemos infección por el ARESV desafortunadamente se empeora antes de mejorar. Entonces el periodo más crítico es entre el día 3 y 5. Es cuando de pronto el niño, la persona que tiene ARESV se puede sentir peor o se puede sentir más mal. Afortunadamente, la mayoría de personas con ARESV, la mayoría de niños, se recuperan sin ningún problema. Sin embargo, tenga en cuenta que usted debe llamar al pediatra, a su proveedor de salud, si a su niño tiene algún síntoma de dificultad respiratoria, como fue los síntomas que ya mencioné anteriormente, que son preocupantes. Además, también si tiene algún síntoma de deshidratación y cómo nos damos cuenta de eso es si ha ido al baño a hacer pipí o tiene un pañal mojado menos de cada 8 horas o 3 veces en 24 horas. Entonces es importante que si usted tiene un niño que está enfermo, por favor empiece a contar cuántas veces va al baño a orinar, porque si está orinando menos de 3 veces en 24 horas, posiblemente está deshidratado. También si el niño está presentando pausas en la respiración, es decir, como que respira y luego deja de respirar por un rato y luego empieza a respirar otra vez, es un signo de dificultad respiratoria severa. Si tiene alrededor de los labios, se pone azul o morado. Y también si está muy somnoliento, muy fatigado y no se despierta para tomar líquido siquiera, también es algo importante de que debe consultar inmediatamente al médico. Ahora, algunas personas, algunos niños con virus de respiratorio sincitial pueden tener más riesgo de desarrollar una infección bacteriana, por ejemplo, infección de los oídos o infección en las senos paranasales, pero esto no es inmediatamente. La parte aguda del virus usualmente es la primera semana y si los síntomas no se han mejorado en la segunda semana, entonces tiende a haber más riesgo de tener ya sea una infección en los oídos o una sinusitis o de pronto una neumonía después. Entonces, lleve a su hijo o vaya al médico si de pronto los síntomas se empeoran considerablemente o si no se están mejorando después de 7 días de comenzar los síntomas. Si es un niño de 3 meses y tiene fiebre, más de 100.4 rectal, siempre debe ir al doctor. O sea que todos los niños con fiebre por debajo de 3 meses deben ser evaluados por un proveedor de salud, independientemente de que usted piense que solamente es una gripa. Ahora, si es un niño mayor de 3 meses, pero tiene fiebre de 104 o más, en ocasiones reiteradas, entonces, por favor, llévelo también al proveedor de salud. O si está muy irritable, no puede dormir, está muy inquieto, se queja de dolor en el pecho, se está jalando las orejas o le están saliendo secreciones por los oídos. También es otro síntoma de que puede haber una complicación bacteriana y que es mejor que el doctor lo revise. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo sé si mi hijo tiene RSV o si yo tengo RSV? Como les decía, puede ser solamente un resfriado. Hoy tanto el resfriado como la bronquiolitis se puede hacer un diagnóstico clínico, es decir, por los síntomas y por el examen físico. Para saber si ese resfriado que usted tiene o la bronquiolitis es porque tiene RSV, se debe hacer es una prueba de PCR, así como se detecta también el COVID-19 y el flu, hay pruebas para el RSV y esas pruebas se toman a través de una muestra nasal igual que el COVID y el flu. Muchas veces con la misma prueba nasal se puede hacer el test para las tres cosas al mismo tiempo. Ahora, cuando la persona muestra algún signo de dificultad respiratoria, algunos proveedores de salud pueden de pronto decidir hacerle una placa de tórax con una radiografía del pecho o mirar la saturación de oxígeno para evaluar a ver qué tan congestionado están los pulmones. Sin embargo, no todo el tiempo estas pruebas son necesarias.
Bien, ahora el RSV es contagioso.
Bastante, es bastante contagioso. Se comporta igual que cualquier otro virus de resfriado común. Se contagia de una persona a otra y puede ingresar al cuerpo a través de los orificios, la nariz, los ojos. Entonces, se transmite por contacto directo de una persona a otra a través de la saliva, los mocos, las secreciones nasales, lo mismo que el COVID, lo mismo que el flu. Las manos sucias, se ha visto que el RSV puede sobrevivir en nuestras manos hasta por 90 minutos. Es decir, que si la tenemos porque alguien nos contaminó, agarramos algún objeto que tenía el RSV por secreciones de alguna persona enferma, puede estar en nuestras manos por ese mundo de tiempo, 90 minutos. Y el RSV en superficies sucias puede sobrevivir hasta por 6 horas. Es decir, que los teclados de la computadora, el teléfono, los pomos de la puerta cuando abrimos las puertas en la tienda, juguetes, puede estar por bastante tiempo. Ahora, cuando nos contagiamos o entramos en contacto con el RSV, no nos van a dar síntomas inmediatos. Nos pueden empezar los síntomas del segundo a 8 días después de haber estado en contacto con el RSV. Y cuando ya tenemos los síntomas, nuestras secreciones están con el virus. El tiempo en el que somos más infecciosos son entre el tercero y octavo día. Es decir, que durante la primera semana es cuando estamos botando más virus y podemos infectar a otras personas con mayor posibilidad. Ahora, los bebés y a las personas que tienen sistema inmunitario debilitado pueden ser contagiosos hasta por 4 semanas. Es decir, que alguien tosiendo puede estar infectado con RSV y le puede contagiar a usted el RSV. Entonces, es importante tener eso en cuenta en la temporada de RSV. Lo otro que también es un poco frustrante es que el hecho de que a usted le dio RSV no quiere decir que ya no le vuelva a dar. A usted le puede dar RSV varias veces, inclusive en la misma temporada. Entonces, si se acaba de recuperar por RSV hace un par de semanas y vuelve a estar en contacto, le puede volver a dar. Ahora, usualmente la infección siguiente es menos dura, pero pues igual se puede volver a contagiar.
Y en general, ¿cómo puedes sentirte tú mismo mejor y cómo puedes ayudar a tus hijos a sentirse mejor?
Algo importante que clarificar es que el RSV no tiene cura y no hay medicamentos, como por ejemplo, en este momento no existen medicamentos para curarlo. Es simplemente el cuerpo tiene que encargarse de recuperarse a sí mismo y de procesar la infección y de mejorarse de la infección solo. Hay medicamentos como los esteroides, como las nebulizaciones o los antibióticos, no ayudan contra el virus como tal, sino que ayudan para de pronto otros síntomas y complicaciones por la infección por RSV. Pero antibióticos no sirven en contra del RSV y los esteroides tampoco. Ahora, si su niño está incómodo o ayudarle a su niño que esté más cómodo cuando tiene el resfriado fuerte, recuerde siempre tener en su casa solución salina nasal y un succionador suave. Especialmente si es un bebé pequeño que todavía está ya amamantando, todavía come solamente con biberón, échele solución salina y luego succionele la nariz antes de alimentarlo para que tenga la nariz limpia y pueda succionar más fácilmente. Y también hágalo esto mismo antes de acostarlo a dormir para que pueda descansar más fácilmente. Otra cosa importante de tener a mano es un humidificador, esos aparatitos que llenan de agua y sueltan vapor de agua. Eso ayuda a que haya más humedad en el ambiente y a ablandar los mocos y permitirle respirar mejor al bebé. También es importante que le ofrezca líquidos y alimentos frecuentemente porque su hijo no va a tener apetito, entonces hay que trabajar bastante para mantenerlo hidratado. Entonces, si su bebé está ya sea amamantando o tomando el biberón y lo está tomando todavía sin problema, no tiene que ofrecerle nada más, agua, otra cosa, solamente mantenga amamantando o usando el biberón. Si su bebé está rechazando por completo el biberón o amamantar, entonces le puede ofrecer suero de hidratación oral o lo que se llama comúnmente Pedialyte o Pedialyte. Y algo más que usted puede usar es mantenerlo cómodo, tratando de disminuir la fiebre o la irritabilidad usando acetaminofén e ibuprofeno si es un niño mayor de 6 meses. Te recuerde que no se puede usar el ibuprofeno o Advil en niños menores de 6 meses, solamente puede usar acetaminofén. Ahora, con respecto a las hospitalizaciones, que es creo lo más temido de y lo que los papás de pronto temen más si el niño va a tener que ser hospitalizado, tenga en cuenta que solamente 1-2% de los niños menores de 6 meses que están infectados con RSV necesitan hospitalizaciones. Y la razón por hospitalizarlos es porque los nenes necesitan oxígeno o necesitan una línea endovenosa para poderle poner líquidos porque está deshidratado. La mayoría de las veces estas hospitalizaciones son cortas, solamente unos 2 o 3 días, y luego se pueden ir para la casa. Y muy poquitos de estos niños necesitan cuidados intensivos.
Una pregunta un poco, no sé si llamarlo medicina natural, pero ¿qué tal, no sé, vapores de eucalipto? O a mí, sí. A mí cuando yo era niño, a mí me ponían el Vic Vaporub.
Exacto, hay muchas culturas, incluyendo la cultura hispana, que usa el Vic Vaporub para muchas cosas, y no necesariamente es eso que tenga una mejoría, pero tampoco hace daño si lo quiere algunas personas que se lo aplican en los piecitos, se lo aplican en el pecho, no hace ningún daño, y si lo quiere hacer, lo puede hacer. La única recomendación es que por favor no lo ponga en la nariz, porque si lo pone en la nariz, entonces puede producir obstrucción en la nariz. Entonces, si usted siente que de pronto le puede ayudar y lo quiere hacer, está bien. La única recomendación es no lo coloque en la nariz. El eucalipto también a veces huele rico y a veces ayuda, sobre todo porque con el eucalipto estás haciendo la vaporización. Entonces, lo que sirve más es la vaporización, el humidificador. Pero no produce ningún daño, entonces está bien hacerlo.
Y bueno, ¿cómo puedes proteger a tu hijo contra el RSV?
Bueno, entonces como hablábamos acerca de cómo se transmite, de los principales métodos que podemos hacer para evitar contagiarnos es lavarse las manos, ¿verdad? Ya vemos que puede estar en los objetos, en las manos, entonces lavarse las manos es súper importante. Acuérdese de lavarse las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Enséñele a su hijo a lavarse las manos y recuerde lavarse las manos cada vez que llegue por fuera. Si no tiene, si está por fuera y no se puede lavar las manos, entonces use el lo que se llama el hand sanitizer o desinfectante para las manos. Otra cosa importante es vacunarse. Aunque no hay vacunas en contra del RSV directamente en este momento, también en esta época también hay alto riesgo de flu y de COVID. Entonces, si usted se pone sus vacunas, si es elegible para ponerse vacunas de flu y COVID, se está protegiendo en contra de tener varias infecciones al mismo tiempo. Y desafortunadamente eso pasa con frecuencia. De hecho, ayer tuve una paciente que tenía RSV y flu al mismo tiempo. Entonces, desafortunadamente, eso puede complicar más el cuadro y más la situación cuando tenemos varios virus que nos están infectando. Entonces, si usted se pone la vacuna del flu y su vacuna del COVID, si también es elegible, entonces disminuye el riesgo de complicaciones y de estar teniendo infección por varios virus a la vez. También limite la exposición en lugares de aglomeraciones. Por ejemplo, si usted va a estar dentro de lugares cerrados o aglomeraciones, póngase la máscara. Trate de no estar en contacto con otras personas que claramente tienen un resfriado o una gripa. Y por favor, si su niño está con síntomas, pues tampoco lo mande a la guardería o a la escuela con los síntomas porque va a contagiar a otros niños. Y en la parte del hogar, también es importante eliminar los gérmenes limpiando los juguetes, desinfectando los objetos y las superficies del hogar frecuentemente. No evitar no fumar dentro de la casa para que el niño no esté expuesto al humo del cigarrillo o otras sustancias. Y si es un bebé pequeño, menor de un año, y usted tiene la posibilidad de amamantarlo, también la leche materna, como mencionaba anteriormente, es un factor protector porque le pasa anticuerpos al bebé que disminuye el riesgo de infecciones, especialmente infecciones respiratorias. Ahora, hay un tratamiento que se usa para bebés que tienen alto riesgo de complicaciones por RSV. Como decía, esos niños que son muy prematuras o tienen enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas, y es un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Esas son inyecciones que se ponen cada mes por 5 meses durante la época de RSV. Y si su niño es candidato para este tipo de inyecciones, su proveedor de salud le habrá saber. Entonces es algo que se comunica o se discute directamente con su pediatra.
Bien, ahora, ¿hay alguna esperanza para el futuro con respecto a las vacunas y el tratamiento del RSV?
Sí, como decía, en la actualidad no hay ningún tratamiento específico o vacuna, pero los científicos están estudiando vacunas para prevenir el RSV y medicamentos también para tratarlo, así como hay algunos medicamentos para tratar el flu y vacunas para el flu y el COVID. Es probable que en el futuro tengamos más opciones. Mientras tanto, es importante que la comunidad sepa que la mayoría de los niños se recuperan bien y sin ninguna complicación.
Muy bien. ¿Dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de este tema?
Bueno, para más información les recomiendo las páginas de healthychildren.org en español. Ellos tienen una página acerca del virus respiratorio sincitial. E inclusive en esta página de healthychildren.org tienen un video que le muestra cómo se ve el pecho del bebé cuando tiene dificultad para respirar. O sea que es bastante interesante para revisarlo. También puede ir a la página del CDC y puede buscar, puede poner en el buscador RSV, RSV para encontrar la información. También tiene todas las recomendaciones que hoy día les hemos hablado.
Perfecto. Muchas gracias entonces por estar con nosotros nuevamente. Recuérdenos una vez más cómo contactar a la Clínica Amiga y a Un Abrazo Amigo.
Claro que sí. Para contactarse con Un Abrazo Amigo, que es nuestro grupo de apoyo para en español para padres que tienen niños con necesidades especiales, pueden llamar al teléfono 859-474-2722. Y para contactarse con la Clínica Amiga, el teléfono es el 859-323-6211 y marca la opción en español. Gracias.
Gracias a usted. Y también quiero recordarles a todos que pueden acceder a todos los episodios de este programa en la página de Radiolex, radiolex.us, y también en la página web de la Clínica Amiga, ¿verdad?
Sí.
Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente el próximo mes.
Bueno, bye, Diego.